Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba, un hombre sabio, un estudioso de la ley, un hombre respetado con autoridad. Podría haber parecido como un gran triunfo de la predicación del Señor. Voy a tener un apóstol que es escriba. Manifestaba pues una gran disposición: donde quiera te seguiré. Estaba quizá entusiasmado por Cristo. Pero el Señor, como siempre, no, podríamos decir coloquialmente, no se deja apantallar. Quién sabe lo que hay en cada corazón. Sabía de este escriba y le dice algo que en el fondo pues le va a decir: oye, no me vas a poder seguir. Porque le contesta a Jesús diciéndole: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Dice: no es cualquier cosa seguirme. No está muy claro que realmente seas capaz de vivir así como vivo yo, vivir bajo el cielo sin techo, ni siquiera una almohada. No tengo dónde reclinar mi cabeza. Vivo al día. Estoy pidiendo una radicalidad. ¿Te eres capaz? Y este mismo capítulo de octavo de San Mateo, a continuación del pasaje de este escriba, que no dice más, no sabemos qué pasó con él, quién era, o qué historia tuvo posterior. Se le acerca otro, quizá este no era tampoco tan importante, era posiblemente joven, porque le dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Se estará muriendo mi padre, estará grave, estará pues a punto de expirar. Y algo muy razonable: yo te voy a seguir, pero nada más déjame que voy a ver cómo están las cosas allá. Y el Señor pues le da una respuesta quizá todavía más dura que a la del escriba. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor, a lo mejor alguien podría pensar, pues qué duro, qué corazón de piedra, qué insensibilidad. Pues dos respuestas como muy exigentes, muy tajantes. Nadie, si no fuera Dios, podría pedir eso. Y estamos nosotros invitados en esta meditación, en estas horas de retiro, a considerar el espíritu de desprendimiento. El desprendimiento. Desprendimiento que nos hace libres para seguir a Cristo, o libres para amar a Cristo. Corazón desprendido. No vaya a ser que, como dice San Pablo, que habiendo yo predicado vaya a ser reprobado, o que habiendo yo entregado mi vida a Dios resulte que al final no fue tan cierto. Quizá pueda pensar en ese adverbio, que es el adverbio casi lo consiguió, casi, pero no lo consiguió, le faltó. le faltó, se quedó un poco corto o no llegó al todo, al espíritu de total desprendimiento para amar, para el corazón libre, para llenarlo de Dios. Y pues fue una vida un poco triste porque no se empleó en serio. Con todas sus capacidades, todas sus fuerzas y todos sus pensamientos. El otro día veía un video de esos que mandan, que ya nadie sabe de dónde llegan y quién los promovió. Como dice alguien, hay veces me llegan videos que yo mismo mandé, que me rebotan. Pues era un video de unas entrevistas de trabajo que se hacían por videocámara. Entonces el entrevistador pues iba entrevistando a muchachos, seguramente recién egresados de la universidad, para un puesto que llamaba director de operaciones, y les iba diciendo los requisitos. Oye, mira, hay este requisito, aceptas, hay este requisito, hay este otro, hay este otro, hay este otro. Y aquellos muchachos pues se ve que estaban muy deseosos de trabajar y muy workahólicos. Y les iba diciendo al entrevistador, mira, tienes que tener una disponibilidad total. Eso quiere decir, todos los días de la semana puede ser requerido por el dueño, y cada día puede ser requerido 24 horas, y cada año 52 semanas, y tienes que tener una disponibilidad total, por ejemplo, para trasladarte a cualquier lugar por tiempo indefinido, y tienes que ser experto en psicología, experto en finanzas, experto en gastronomía y con conocimientos de enfermería. ¿Y sabes cuál va a ser tu sueldo? Cero. Entonces la gente que estaba siendo entrevistada pues decía que es una broma, ¿qué? No, es verdad. Es el trabajo de una mamá. Eso es lo que es una mamá. 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 días al año. Experta en psicología, en finanzas, en enfermería, en gastronomía, y no le pagan nada. Bueno, pues quizá ese ejemplo no nos pueda como decir algo de lo que Dios dice, que es mucho más radical, porque Dios no solo nos dice que le entreguemos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo y que estemos dispuestos a cualquier trabajo de cualquier tipo, sino que nos dice todo. Efectivamente, a continuación el Señor dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y alguien podría pensar, pues no es una exageración, no estás haciendo como una especie de metáfora, todo, tengo que entregarte todo, así todo lo que se dice todo, porque a veces lo empleamos pues en un sentido figurado, como por ejemplo decimos, este futbolista lo entregó todo en el partido. Bueno, no entregó todo realmente, pero no entregó su dinero, o no entregó su casa, o no entregó su salud. Pero Jesús dice en serio que todo, y en otro momento dirá, el que no renuncia a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus posesiones, incluso a su misma vida, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede estar realmente siguiendo mis pasos. Y yo podré entonces pensar un poquito en este espíritu de desprendimiento que me hace libre, porque no es el desprendimiento de un fakir, de un monje budista, de un maratonista que dice, me tengo que desprender de las harinas y de los carbohidratos y de no sé qué, porque voy a correr un maratón, sino es el desprendimiento del que sigue a Dios, el que sigue a Dios con todo, absolutamente con todo, sin ataduras. Y efectivamente tengo que pensar, pues renuncio a mi tiempo, siempre mi tiempo es para Dios, todo mi tiempo, mis 24 horas para lo que Dios disponga, y mi capacidad intelectual está al servicio de Dios, mi capacidad social, está al servicio de Dios, mi capacidad de, o sea, de conversación, mis hobbies están al servicio de Dios, o tengo algunas cosas que me están atando, soy esclavo, pueden ser cosas muy interiores, por ejemplo, puedo estar atado a miedos, o puedo estar atado a distractores, o a gustos, o a... puedo estar atado a resentimientos, por ejemplo, a historias pasadas, a corajillos, a faltas de unidad, que las voy llevando y se me van quedando. Y dice, oye, Jesús te ha liberado, o sea, te ha hecho libre. Libres nos quiere Dios. Por eso a San José María le gustaba mucho esa expresión de San Pablo, in libertatem gloriae filiorum Dei. En la libertad de la gloria de los hijos de Dios, o sea, este está libre. Por ejemplo, está libre de, no sé, de pensamientos sobre el futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿De qué me voy a morir? ¿Qué problemas tendré de salud? Dice Santa Teresa, libres quiere Dios a sus esposas, atadas solo a Él. Pues lo bonito, o sea, no es que yo vaya a ser un, como una persona que no tenga, como un perro sin dueño, o como un burro sin mecate. No, yo tengo un dueño, o yo tengo un mecate. Pero es el mecate liberador, es el mecate del Salvador. La libertad de la gloria de los hijos de Dios. Yo tendría que decir, pues, voy a estar pensando solo en Él, siempre en Él. San Francisco de Sales, que como sabemos fue un obispo muy ocupado, porque además de ser obispo de Ginebra era noble, no sé, creo que era, no sé, pues varón o algo así, y entonces vivía en Saboya, su castillo estaba en Saboya, y el rey de Saboya pues siempre lo estaba ocupando para arreglarle asuntos. Además había fundado la Orden de la Visitación y estaba expandiéndose mucho su orden religiosa, y total que escribió solamente dos libros que dicen los sabios que han estudiado a fondo a San Francisco de Sales, pues que no tienen mucha estructura sus libros, que tienen por ejemplo muchas repeticiones y que tampoco tienen aquello que puede tener por ejemplo San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que es una imagen. San Juan de la Cruz, por ejemplo, la imagen es la subida al monte Carmelo, la subida al monte de la perfección. O sea, si voy a tener que ir subiendo y tengo que tomar el camino recto, no me voy a perder por un atajo que luego me lleve a otra vez para abajo. O Santa Teresa habla de las moradas, un castillo que tiene distintas moradas, y en el centro de todas está Jesús. Tengo que ir entrando a una y a otra hasta la séptima. Pues San Francisco de Sales no tiene ninguna imagen que ayude a la comprensión de sus libros, pero en cambio emplea muchas parábolas, muchas comparaciones que se van ocurriendo, y una de ellas es la de el rey y la reina, el rey Luis IX de Francia, que como sabemos después acabó siendo San Luis Rey, un hombre muy bueno, que se le ocurrió, llevado por su amor a Cristo, hacer una cruzada, organizar una cruzada que fue un gran fracaso, tan fracaso que él mismo murió, y ni siquiera murió en la batalla de la cruzada, sino murió en el norte de África de una de las distintas fiebres o tifoideas o males que les daban ahí a los viajeros. Pero la anécdota no es tanto sobre San Luis, sino sobre su esposa, la reina, que dijo, yo voy a la cruzada, y le empezaban a decir, oye, pues mira, es que es un viaje muy largo, es un viaje, vamos a ir a este puerto y a este otro, y hay moriscos, y hay bereberes, y hay riesgos de tormentas, y hay no sé qué, a mí no me importa. Y no sabes a dónde vamos, no, pues no sé, vamos a ir a tal isla, y a tal, no me importa, a Malta y a Creta y a no sé qué, no me importa. Entonces, ¿por qué quieres ir? Y decía, es que yo lo que quiero es estar con el rey. Nada más. Es lo único que le importaba. Y San Francisco, pues, empieza esta parábola para decir, pues esa es nuestra vida, o sea, él es el camino. Yo estoy con Cristo. Lo demás no me interesa. Lo demás es secundario completamente. Y si no estoy en ese camino, como le contesta Jesús al apóstol Tomás, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, estoy bien porque estoy en el camino, pues lo demás no importa. Si es una cosa o si es otra, o si la tengo o si la pierdo, o si la tenía buena y ahora la tengo mala, una tarea, una labor o otra, lo importante es que no pierda mi conciencia de estar con el rey. Pues el que renuncia a todo, no puede, se queda en el casi. Qué triste vida, el casi. Como dice aquella, pues, cosa que es un poco peyorativa, decía, iba para santo y se quedó en obispo. Pues sí, iba para santo y pues sus metas se acabaron cuando llegó a ser obispo. Ya, ahí como que se echó. Ya no dijo, ya, vamos en serio, vamos con todo. Vamos hasta el final, vamos a la donación. Decía San Ambrosio, ubi fides, ibi libertas. Donde hay fe, hay libertad. Y explicaba, ¿cuántos amos acaban por tener aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como único amo? ¿Cuántos amos acaban por tener aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como único amo? ¿Cuántos amos? Muchos amos. Yo puedo decir cuáles son mis amos actuales. Y a veces veo en el apostolado, por ejemplo, cómo realmente cuando no está Cristo en el centro, la gente se ata a otros amos. Por ejemplo, se ata al alcohol. Aquí tristemente lo vemos, pues eso, la gente que viene a jurar. Y seguramente son poquitos comparados con los que no juran, a jurar no beber bebidas alcohólicas, porque tengo un tirano que es el alcohol, que me esclaviza espantosamente. A veces decimos, este muchacho está esclavizado por la pornografía, verdaderamente esclavizado, tiene un vicio que a veces le hace pasarse a lo mejor noches enteras viendo pornografía. ¿Es libre? ¿O pues está esclavizado a las redes sociales y pierde horas y horas y horas? No le dio el todo. ¿O hay quien está esclavizado, por ejemplo, a la vanidad? ¿Hay quien es esclavo de lo que se diga de él? De pues estar en sociedad, de que lo acepten en un ambiente, pues es esclavo. Y que no tiene a lo mejor libertad de decir, tú me bastas, Señor, o sea, yo contigo lo tengo todo, no necesito más pago, me desprendo de todo para tenerte a ti. Pues el que no renuncia a todo lo que posee, a todo, incluso a estas cosas, como decíamos, interiores, por ejemplo, el apego al yo, el apego a mi forma de ser, el apego a mis opiniones. Qué necio es fulano, o sea, nunca cede, siempre tiene la razón, Bueno, pues sí, renuncia a tu yo. Renuncia a pues, no sé, hablar a veces, por ejemplo. O el apego a un hobby. Yo puedo desprenderme de este hobby. Puedo no necesitar esta diversión o aquella otra. Porque si no me va dominando, voy siendo su esclavo. Ya no puedo vivir sin eso. Por eso, cuando hacemos oración, pues podemos decir un requisito cuando vamos a hacer oración, es decir, Señor, lo que quieras, o sea, pídeme lo que quieras, háblame lo que quieras, vengo abierto. ¿Qué quieres que cambie para que yo te tenga más, para ser más tuyo? Yo no puedo ponerte condiciones. Y volvemos a acordarnos de pues esos ejemplos. También San José María le gustaba mucho emplear parábolas, imágenes, y hablaba del niño que hacía su oración y decía, pues te ofrezco, me consagro, mis ojos, mis oídos, mi lengua, todo menos mi gazapín. Eso no te lo quiero dar, mi gazapín, mi conejito, no te lo quiero dar. Y entonces yo, si voy así a la oración, pues no podré hacer bien mi oración, porque digo, nada más de esto no vamos a hablar, de esto no me lo toques, por favor, de esto no hay diálogo contigo, no estoy dispuesto a negociar. Dice, con Dios no se negocia, con el amor no se negocia. Como decía este, oye, pues déjame ir primero a enterrar a mi padre, o tú tienes muchos bienes materiales, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. La actitud o disposición del desprendimiento total tiene que ser un requisito para orar. Voy a ponerme en presencia de Dios con la determinación de que Él pueda pedirme lo que quiera. Aceptar en todo la voluntad de Dios. Lo que quieras, cuando quieras, como quieras, hasta que quieras. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, es decir, qué amos tengo, quién me está dominando. A lo mejor hay cosas que ya había entregado, pero que otra vez me están poseyendo a mí, que eran mis esclavas y ahora son mis amos. Como dicen los españoles, pues esa palabra pillar, ¿sí? como si el demonio es muy astuto y nos quiere pillar para que no dediquemos a Dios toda nuestra atención, y entonces nos pilla con algo. Nos pilla, pues no sé, con un coraje, con una preocupación, con un miedo, y entonces me distrajo, ya me ató con aquello. Puede ser una tontería, una babosada. Y de ahí sigue otra. Y entonces mi vida interior pues no está verdaderamente intensa, y entonces tengo otros muchos gustos, y entonces me quedo en el casi. Este casi iba para santo y se quedó en obispo, en casi santo. Pues ¿qué nos impide estar más metidos en la vida interior, en el amor de Dios, en el cumplimiento de su voluntad, en la labor apostólica, o en el mundo interior? ¿Qué me está bloqueando? ¿Qué me bloquea mi cerebro? ¿Qué me dificulta mis encuentros con el Señor? ¿Dónde se han metido otros dueños en mis espacios, en mis espacios interiores? El Señor decía, fíjense en las aves, fíjense en los pajaritos. Fíjense en los pajaritos. No están atados. No están atados ni siquiera a la fuerza de gravedad que los pega al suelo. Fíjense en las aves. Si tú estás hecho para volar, Le acudimos como siempre a María. Decimos, tú sí le diste todo. Qué bonito que seas la verdadera y primera discípula de Jesús. Porque cuando conociste las exigencias de Jesús, que te comunicó el ángel, dijiste, soy la esclava, o sea, yo quiero estar atada a ese dueño. Es verdad que me voy a esclavizar, pero no voy a ser esclavo de nadie más. No voy a tener ningún otro dominador. Ella sí renunció, en serio, y siguió dando su sí en su renuncia hasta el final, a pesar de las 7 espadas que atravesaron su corazón, a pesar de todo lo que le pudo haber costado, lo que sea, el silencio, por ejemplo, ante el desconcierto de San José. ¿Quieres esto? Pues muy bien, te doy este desconcierto, tú sabrás, o te doy el destierro a Egipto, o te doy la muerte de José, o te doy al final a mi hijo, te doy a mi hijo también, ¿ah? Un desprendimiento absoluto de aquello que más amaba. ¿Y qué recibe? Pues recibe el infinito, recibe la plenitud de gracia y de santidad, recibe la máxima eficacia en su maternidad, madre de Dios y madre de los hombres redimidos. Pues que nos ayude ella a descubrir y a volver quizá a replantearnos algunas cuestiones que nos podrían haber empezado a atar, y que el demonio en su inteligencia, porque es muy listo, nos pilla, nos ha pillado, a lo mejor sin que nos demos cuenta, y volveremos otra vez a recuperar, y nos ayudamos todos esta promesa del Señor que hace San Pablo, que tendremos la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.